hoy es un día muy especial, es el Día Mundial del Corazón. Y hablamos del corazón y hablamos de lo básico, de nuestro cuerpo, es el
motor,
la bomba impulsora, el motor, no sé cómo llamar, qué parte, pero una parte esencial nuestra, ¿no? Y uno de los órganos que más cuidados tienen que tener. Hemos vivido en el último año y medio una etapa donde la pandemia atravesó el mundo y que nos llevó a cambiar nuestra forma de vivir. ¿Cómo afectó esto a las personas que padecían problemas cardiovasculares? ¿Y qué afecta precisamente el coronavirus a esto después de la pandemia, ¿no? ¿Cómo sigue la vida? ¿Cómo fue este proceso? Estamos con uno de los médicos en comunicación, con uno de los profesionales médicos, creo que más destacado. Yo sé que por ahí no le gusta que le digan, porque realmente cumple los dos roles, ¿no?, que por ahí uno desea en todos los médicos, que es su persona y su profesionalismo se juntan y son los dos destacados. Estoy hablando del doctor Alejandro de Sergio, que es cardiólogo, pertenece al cardiológico de Corrientes, es uno de los destacados y jefe, ¿no es cierto?, del servicio de hipertensión arterial del Instituto de Cardiología, así que lo vamos a saludar, y un amigo al que quiero y respeto muchísimo. Milena Luechú, Marcelo Ruchoa, para LT12 Nacional Paso de los Libres, un saludo enorme, muchísimas gracias, Alejandro de Sergio. Adelante, doctor, ¿cómo está? Buen día.
¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la presentación, un saludo para vos y para tu audiencia, ¿no? Y bueno, gustoso de estar charlando un ratito con ustedes.
Bueno, nosotros también, porque hoy decíamos, ¿no?, el Día Mundial del Corazón, en esto que hemos atravesado, en la importancia que tiene el cuidado de este órgano tan importante, ¿no es cierto?, en todos nosotros, en todo ser vivo. Qué importante tener una nota con alguien que sabe mucho de esto, ¿no? Y entonces, bueno, enseguida pensé en Alejandro, el doctor Alejandro de Sergio, que seguramente en estos momentos y a través de la amplia cobertura que tiene AM840, hay muchos que están atentos porque derivan a Corrientes Capital y allá son atendidos y recibidos por el doctor de Sergio. Alejandro, esto es... No sé cómo empezar la nota, porque bueno, siempre es así, ¿no? La importancia del cuidado de el corazón, ¿no? Siempre es importante. Pero después de la pandemia, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos?
Bueno, bien. En principio, permitime decir que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud celebra hoy 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón, con un objetivo y un lema, ¿no? El objetivo es concientizar a la gente para que, bueno, le preste un poquito de atención a la salud,
sí,
que es algo muy valioso que tenemos y que creemos que es un legado para siempre, y no lo es, que hay que encargarse de la salud cuando la tenemos y no cuando la perdemos.
Uh-huh.
Aunque, bueno, también hay que hacerlo, pero ya a veces uno llega un poco tarde, cuando no ha tenido una vida ligada al cuidado de la salud, que es lo que proponemos hoy día.
Uh-huh.
Y el lema es: valora tu vida, cuida tu corazón, ¿no? Ese es un lema mundial del uh-huh. Día Mundial del Corazón. Para que la gente se dé una idea, las muertes cardiovasculares encabezan, las causas de mortalidad en el mundo, ¿no? Más de 18 millones de personas mueren por año por causas cardiovasculares, o sea, para ser más concreto, infarto o ACV, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, esto que hoy nos pone en vilo a todo el mundo, ¿no?, lo que es la pandemia del virus, yo hace poco escribía un artículo acá para la revista de cardiología nuestra,
uh-huh.
Que le decía a mis colegas acerca de la verdadera pandemia, ¿no? Para que tengan una idea la gente, bueno, el coronavirus en más de un año y medio, uh-huh, ha matado 4.100.000 personas en el mundo, ¿no? Lo cual es un dato tremendamente importante. Uh-huh. Pero si lo llevamos al plano de la hipertensión arterial nada más, sí, la hipertensión mata, no en un año y medio, sino en un año, se lleva 7.5 millones de vidas, uh-huh, todos los años, uh-huh, y hace muchos años.
Sí.
Y si vamos a la enfermedad cardiovascular, como decía recién, 18 millones de muertes al año. O sea, estamos hablando de que si nos pusiéramos los cardiólogos a contar muertes relacionadas al corazón o al cerebro, el coronavirus quedaría como un bebé de pecho, digamos, ¿no?
Sí, es verdad.
Entonces,
sí,
hay que entender la importancia de cuidar el corazón y el cerebro. Como yo siempre digo, cuidar el corazón te da años de vida, pero cuidar el cerebro te da calidad. Así que esto es muy importante que la gente entienda, uh-huh, que no por el hecho de estar sentirme bien y sentirme sano, yo no tengo que ocuparme de mi salud, todo lo contrario. Uh-huh. Los médicos por siglos hemos estado enfocados o siendo preparados para atender enfermos, y hoy con este lema, valora tu vida, cuida tu corazón, queremos atender sanos. Uh-huh. Queremos llegar a la gente sana para que entienda la importancia de permanecer sano, porque bueno, una de cada tres personas fallece en el mundo a causa del descuido de este, digamos, de este punto de la salud, que es la salud cardiovascular. Hace poquito, la Sociedad Europea de Cardiología, uh-huh, presentó un paper, un informe, una publicación, un artículo, uh-huh, muy, muy completo y de una rigurosidad científica de excelencia, que, bueno, revisa todo lo escrito y estudiado en relación a la alimentación y la salud cardiovascular. ¿Cuál es la conclusión? La mitad de las muertes cardiovasculares ocurren por la forma que comemos, ¿sí? Uh-huh. Por eso es que es muy importante ver qué lleva a la mesa ese padre, esa madre, para su hijo, ¿sí? Porque nosotros, los que tenemos, no vamos a decir la edad que tenemos, Marcelo, pero sí, los que tenemos un poquito más años, uh-huh, hemos sido criados, digamos, sin este conocimiento y sin culpar a nuestros abuelos, a nuestros padres, uh-huh, realmente hemos hecho exactamente lo contrario de lo que se recomienda para una alimentación saludable. Uh-huh. Así que bueno, cerrando un poquito esto, que sí, quería decirlo como introducción, podemos contestar la pregunta del coronavirus, ¿no?
Exactamente. ¿Qué ha pasado, ¿no?, en todo, sí, este tiempo? Porque se han dado varios factores. Una, que la gente tenía miedo de salir, han dejado de, claro, ir a visitar al médico. Pero por el otro lado también, gente que ha, a través de este cuidado, se ha cuidado un poco más también, ¿no?, en otro ítem. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sobrellevado todo esto aquella persona por ahí con un problema cardiovascular, ¿no?
Sí, sí. Bueno, mira, para ejemplificarte esto, mira, uh-huh, acaba de salir una señora de mi consultorio de 78 años, uh-huh, que reviso, la primera pregunta le digo, ¿hace cuánto no venía a la consulta? Bueno, no vino nunca desde la pandemia, por miedo.
Uh-huh.
Y yo digo, el miedo es algo que viaja más rápido que el virus. Y el miedo va seguido de pánico. Hemos atravesado por muchas etapas durante la pandemia donde los mismos médicos, todavía hoy no sabemos bien dónde estamos parados, y el conocimiento que tenemos hoy no lo teníamos hace un año y medio. Hoy podemos enfrentar mucho mejor la enfermedad instalada, la prevención del coronavirus, pero no ha estado pasando cosas que nosotros las escuchábamos de Europa, por ejemplo de Italia, de algunos, uh-huh, lugares que fueron, o España, que fueron muy golpeados en el primer momento de la pandemia, uh-huh, donde drásticamente los infartos se reducían a la mitad y los cateterismos aquí en la Argentina bajaban un 75%. Y entonces decíamos, ¿qué pasó? ¿El virus curó la enfermedad coronaria? ¿Curó el infarto?
Sí.
No, realmente lo que hacía la gente se infartaba y se movía en la casa, porque no acudía a la consulta por miedo. Entonces, no es que dejaron de haber infartos, sino que la gente no consultaba. No es que no se hacían cateterismo porque no había indicaciones, sino porque la gente no consultaba. y esto llevó a que, bueno, la gente padezca enfermedades en su casa, lo cual fue un punto muy negativo, ¿no? La hipertensión se descontroló en muchas personas porque la gente estuvo más tiempo quieta, comió diferente, aumentó de peso, dejó de ir al médico, muchos abandonos de medicación. Realmente ha hecho una catástrofe esta cosa inédita que hemos vivido nosotros en esta época, pero que en otras épocas también he tenido, bueno, te cuento como... Sí. Como novedad, que como hobby también tengo un programa de radio los sábados a la mañana, aquí, que lo tengo muy ligado a la salud y ligado a lo que se llama el rincón del hipertenso de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, y tratábamos ahí otras situaciones que ha vivido el mundo, ¿no? Decíamos hoy 4.100.000 personas han matado el coronavirus hasta ahora, pero, por ejemplo, la viruela mató 50 millones. El SIDA lleva más de 35 millones de vidas quitadas, digamos. O sea, realmente hemos atravesado por pandemias, la peste negra, la peste bubónica, ya tenemos que remontarnos bien más atrás, año 1300 creo que, más o menos, no quiero equivocarme, pero mató 200 millones de personas. O sea, para aquellos que sostienen las teorías conspirativas y toda esta historia que llenan de dudas a la gente y de miedos, decir, las pandemias siempre existieron y van a seguir existiendo, y el virus se dio el lujo de detener a Napoleón en su camino a Rusia. O sea, los virus no tienen respuesta para la medicina hoy todavía. Entonces, esto es lo que pasa con el coronavirus, que es un virus nuevo, que tiene, como todos los virus, mucha posibilidad de mutar, como el virus de la influenza, de la gripe, que mata también millones de personas por año, derivando en que nuestras personas mayores, al contraer, por ejemplo, una simple gripe, que no es simple, sino es un estado de inmunidad baja, expone a neumonías y la gente muere a causa de eso. Entonces, concretamente diciendo esto, esta pandemia no es que por ser menos mortífera que otras anteriores, deja de ser importante, porque realmente es algo muy importante. Y 4 millones de vidas no es poca cosa, ¿no?
Alejandro, te pido 2 minutitos, por favor, que tenemos el informativo. 2 minutitos.
Doctor,
¿nos escucha?
Sí, sí, aquí
está. Está perfecto, le agradecemos muchísimo por la paciencia. Y bueno, ahí está entonces la contestación a la pregunta. Reiteramos, Milena, a ver la pregunta del doctor.
Dale, bueno, preguntarle cada cuánto sería recomendable empezar, sobre todo con los controles cardíacos, y bueno, si hay alguna edad estimativa.
Bien, bueno, la verdad es que no hay nada taxativo al respecto, ¿no? Pero uno podría decir que no debemos desconocer acerca de parámetros importantes de nuestra salud por encima de los 30 años, ¿no? Por encima de los 30 años... Yo creo que todas las personas tenemos que conocer qué presión tenemos, si somos normales o tenemos presión alta, si tenemos colesterol, triglicéridos, cómo está nuestro azúcar. O sea, que por encima de los 30 años no habría que desconocer esto por nada del mundo. Por debajo de esta edad, obviamente que los pediatras nos entregan los chicos a los 16 años, son chicos que deben tener controles, los padres, las madres tienen que llevar a controles anuales a los chicos, aunque estén sanos. Y esa brecha donde sobre todo los chicos, los varones, vamos a decir, entre 16 y 30 años, si no se rompen un hueso jugando al fútbol, no van al médico, situación que las mujeres no padecen porque las mujeres ya van al ginecólogo y son más, digamos, un poquito más responsables con la salud en esa etapa de la vida, que es como un bache que queda ahí. Decirles que, bueno, que si estas personas entre 16 y 30 años tienen antecedentes familiares, tienen papá hipertenso, tienen papá diabético, o padres, o hay antecedentes de enfermedades en la familia de tipo cardiovascular, deberían acercarse a ver cómo está su situación. Si están bien, bueno, un control cada 2 o 3 años estaría bien. Así que es muy difícil definir un punto en el que las personas deberían comenzar a cuidarse. Lo que sí hay que dejar claro es que desde que nace una persona, y que deja, como suelo decir yo, la teta de la mamá, que debería prolongarla lo que más se pueda, como recomiendan los obstetras, porque es la inmunidad y lo mejor que le puede pasar a un bebé mamar mucho tiempo. Mucho tiempo, retiro hasta casi 2 años, creo que, no es mi tema, pero más o menos es de lo que se hablaba habitualmente. A partir de ahí, la responsabilidad de entender que somos omnívoros, ¿sí? Que no somos carnívoros, por lo tanto, si comemos carne más de 2 veces por semana, atentamos contra nuestra salud. Si no comemos alta cantidad de frutas y verduras, atentamos contra nuestra salud. Si somos devotos de comida chatarra, atentamos contra nuestra salud. Si no caminamos, si aumentamos el peso, lo mismo. O sea que la idea es que la gente le quede claro de que el destino no está escrito en salud muchas veces. Yo diría la gran mayoría de las veces. El destino lo construye el ser humano tomando decisiones. Y ahí está el punto, ¿no? Claro. Yo lo suelo decir a mis pacientes. Si yo cruzo la 3 de abril acá en Corrientes, sin mirar para los lados, me choco en auto, no es el destino. No es porque, como la gente dice, sí te iba a pasar. No. Si me compro una moto, sé que aumento mi chance de morir o de ser un donante de órganos. Porque esa es la realidad, esa es la estadística, digamos, ¿no? Y si fumo, tengo que saber que multiplico por 10 mi chance de infarto. O sea que acá el destino juega un rol muy, muy menor en salud. Sobre todo en la salud cardiovascular. En la salud cardiovascular, si bien hay un importante toque de la herencia, la gran mayoría, como dice el reporte europeo, se lo lleva la alimentación, el peso y la actividad física. Así que el destino se construye con las decisiones que uno toma en salud. Y bueno, disculpen, es mi estilo extenderme un poco.
Está perfecto, doctor.
Está un poquito la oportunidad que me dan, y yo nunca la desperdicio, es de dar, digamos, los tips claves para que la gente realmente se cuide y, bueno, tenga la posibilidad de permanecer sano más tiempo en la vida, ¿no?
Totalmente. Doctor, estamos en un tiempo donde, a ver, ¿cómo ejemplificarlo? La gente se vuelve a conectar, ¿no? Es como que la pandemia se desconectó en muchos casos hasta de la familia, de las personas, de los amigos, de la visita al médico, como recién hablábamos, ¿no? Y empieza a conectarse nuevamente. Pero para esto, para volver a la normalidad en muchos casos, y sobre todo aquellos que por ahí tienen algunos problemas de cardiológicos o de hipertensión y todo lo demás, el coronavirus ha perjudicado, perjudica al corazón. ¿Se sabe de esto, que ha tenido o que tiene implicancias directas hacia problemas cardiovasculares?
Sí, claramente sí. Como también tenemos descrito un 5% de afectación cardíaca en la gripe común, digamos, porque producen la famosa miocarditis, que ahora la escuchan. Yo digo que ahora la gente escuchó muchas cosas que pasan con, a ver, contar los fallecimientos.
Sí, es una
cosa que se puso muy de moda, ¿no?
Sí.
Pero por eso, si yo le empiezo a contar las muertes por cigarrillo, le tengo que por tabaquismo, le digo, mire, el cigarrillo mata a una persona cada 6 segundos. Cada 6 segundos en el mundo. Ni Hitler se animó a tanto. Sí. Entonces, si vamos a contar qué pasa con eso, realmente la gente tiene que tomar conciencia dónde está el problema.
Sí.
El coronavirus es algo que puede afectar, ustedes saben, fundamentalmente a las vías aéreas, ¿no? Es una enfermedad fundamentalmente respiratoria. Por lo tanto, yo le digo a mis pacientes, si ustedes van a hacer un control post-COVID, háganlo con un neumonólogo primero, y luego vayan al cardiólogo, ¿sí? Si la situación lo requiere. Si hay síntomas que pueden sugerir una afectación cardiológica, bueno, nunca va a estar de más un control cardíaco, porque es probable, pero mucho menos frecuente que la afectación pulmonar. ¿Se entiende eso,
sí,
no?
Sí.
Entonces, hemos visto miocarditis, hemos visto publicaciones de jugadores, digamos, que son los que más resuenan hoy en el mundo de hoy, más allá de ser fana del fútbol, como lo sos vos, lástima que vos sos del rojo, ¿no?
Claro, esa es la única diferencia que tenemos.
Es otro canto. Pero quiero decir, te enterás que de la miocarditis de Cardona, la miocarditis de Poncho, ¿sí? Pero bueno, la miocarditis es algo que, por ejemplo, es poco frecuente. El otro día hablaba con el doctor García, ya que es uno de nuestros ecocardiografistas, porque bueno, mi hijo superó el COVID muy bien, porque bueno, ese de joven, bueno, por suerte anduvo bien, Pero bueno, vino acá y bueno, ¿por qué no le hacemos un eco? Bueno, hacemos un eco. Y hablando con él, me dice, mira, yo la verdad no veo afectaciones en el eco de los post-COVID. No lo he visto. Y bueno, yo no he visto afectación cardíaca en los post-COVID, que antes eran raros, y hoy veo post-COVID, veo 4 o 5 por día.
Sí.
Entonces, que puede afectar el corazón, la respuesta es sí, que puede tornarse en algo delicado de sí, pero que es mucho menos probable que una afectación respiratoria. Así que yo creo que hay que enfocar primero en evaluar el pulmón, pero sería una evaluación integral del paciente post-COVID, que no es lo mismo el paciente que cursó la forma leve que el paciente que cursó la forma grave, digamos, ¿no? Porque es un poco complejo,
sí.
Respondiendo concretamente la pregunta, la afectación cardíaca es posible, no es muy frecuente.
Bien. Podemos decir entonces, de acuerdo a los números que nos está dando, que vivimos en una continua pandemia, que no es una pandemia de contagio, sí que es una pandemia de dejadez de lo que es
de la que hay que hacer mucha prevención.
Exactamente, la prevención.
Claro. Yo les propongo un desafío a ustedes y a los oyentes. Si ustedes en su entorno familiar o en su entorno de amigos conocen a una persona de 60 años que no tenga colesterol, triglicéridos, diabetes, presión alta, bueno, avísenme que lo vamos a publicar como dato anecdótico.
Claro, en los Guinness.
Sí, exactamente.
Esto
lo digo para reflejar. Lamentablemente, el argentino promedio no llega sano a los 60 años, y yo diría que en gran medida por responsabilidad de uno mismo.
Exacto. Que muchos, un porcentaje muy alto de todas estas enfermedades que se tienen o que se agudizan, ¿no? Se pueden controlar y pueden mejorar muchísimo la calidad de vida, ¿no es cierto? Y hasta curar en algunos casos.
Totalmente. Con tiempo. Permanecer sano muchas veces es una decisión de vida. ¿Sí? Yo te cuento rapidito. Hay 5 zonas que lo hemos comentado, a lo mejor ya te lo comenté en nuestras charlas largas que teníamos cuando te visitaba. Hay 5 zonas en el mundo que son conocidas como zonas azul o blue zone, como le llaman esta gente. ¿Cómo destacan estos lugares? Que no tienen nada que ver, digamos, desde el punto de vista cultural uno con otro, porque podemos mencionar, por ejemplo, este lugar en Cerdeña, que es en Italia, uno en Okinawa, que es en Japón, Icaria en Grecia, acá en Loma Linda, al oeste de Estados Unidos, y en Costa Rica. ¿Qué tienen en común estos lugares? Entre ellos no tienen nada que ver, pero tienen una forma, un estilo de alimentarse, que es el estilo mediterráneo. O sea, consumen muchas frutas, verduras, pescado de mar, porque casi todos estos lugares están costeros, digamos. Consumen aceite de oliva, poca carne, consumen pastas, pero no consumen comida chatarra. Entonces, ¿qué pasa en estos lugares? Son los lugares donde menos infarto, menos ACV y menos muertes cardiovasculares ocurren, y viven con facilidad más de 100 años en plenitud. Entonces, en la medicina se ha hecho eco de esto. Esto es lo que le corresponde al ser humano como omnívoro, que es, no es carnívoro ni vegetariano, la esencia de la salud cardiovascular. Así que es una propuesta que le hago a tu audiencia, ¿no? Que se animen a ocuparse de la salud, que se animen a comer sano, que podrán comer alguna comida chatarra, pero que no lo hagan efectivamente todos los fines de semana, porque es fin de semana simplemente. Que pueden hacerlo de manera más espaciada y van a estar haciendo mucho por sus arterias. Atendiendo a que somos tan jóvenes o tan viejos como lo son nuestras arterias, las arterias se llenan de colesterol. Hay un estudio muy 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 impactante que se llama PESA, hecho en trabajadores de Santander Río en España. Simplemente personas aparentemente sanas, se le pone un ecógrafo en las arterias de la ingle y la carótida, y a los 50 años casi el 70% de los hombres tiene placa de colesterol y el 46% de las mujeres, adjudicado simplemente a la forma en que comen. Así que bueno, creo que he sido bastante insistente en este concepto, porque creo clave Y si convencemos a uno de sus oyentes, yo creo que estamos ya haciendo mucho.
Exactamente, nos ha dejado realmente un cierre con un consejo importante, datos importantes. Hay que ir a las estadísticas y a los números que hoy nos han dejado, la verdad que desconcertados en muchos aspectos, porque veníamos con esto del COVID y todo lo demás, y todos los números que nos ha dado nos vuelve otra vez a la realidad, mejor dicho, porque de alguna manera uno los conoce, pero es que como que no les da la importancia, y hoy en día le hemos tomado importancia por lo que ha atravesado, ¿no? Los pros y los contras de esta pandemia que nos atravesó, que nos hizo pensar y estar muy atentos a la enfermedad. Doctor De Sergio, más que amable, gracias por su tiempo, agradecerle, pedirle perdón por ahí a los pacientes, si es que están esperando, nos hemos
extendido. Ahora me van a retar. Y
por eso, bueno, le pedimos al aire, le pedimos mil perdones también a ellos, pero le agradecemos infinitamente, y ahora ya en otro tipo de relación, Alejandro, muchísimas gracias, como siempre, bueno, muy amable.
Permitime despedirme con un último consejo, que la gente siga usando barbijo por ahora, que mantenga la distancia social, que se cuide, que no aflojemos todavía, porque este pequeño descanso que parece estar dando, ¿no?, el COVID acá en la provincia, los más pesimistas nos están diciendo que esto no terminó.
Exacto. ¿Sí? Uh-huh.
Así que bueno,
va a depender de nosotros.
Saludo para ustedes y gracias por acordarse de mí,
por favor,
para hablar de estos temas. ¿Sí?
Siempre, siempre. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias. El doctor Alejandro De Sergio es el director de